Último minuto. Comenzaron los canes. Muy buenos días, mi gente noticiosa, en este pseudo episodio noticioso favorito, de su pseudo noticiero favorito, de su pseudo noticiero cinéfilo favorito. ¿Qué tal, mi querido amigo Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este viernes maravilloso?
Yo muy bien, estimado Jefferson. ¿Cómo te encuentras tú? Yo con un poco de frío. Porque empezó el invierno ya.
El invierno.
Así, ¿sabes?, que amigos, todos a abrigarse, ya habrá pasado el COVID, pero hay que ponerse igual las casacas, las chalinas, los guantes de lana.
Los ponchos. Para nuestros amigos ronderos. Vamos, amigos ronderos.
Hay que ponerse todo lo que sea de lana para abrigarse y evitar los fríos.
Los fríos, que no le pase frío. Eso es una frase muy típica acá del Perú, es que, ay, que me pasó frío.
Es que pasa frío, Jeff.
Pero ¿para dónde le va a pasar frío, marica?
A ti te pasó frío, Jeff, y por eso te dio la chiripiolca, ¿te acuerdas?
No, marica, me hizo que me fue una parálisis.
Porque te pasó frío, Jeff.
Y que el médico vio la tomografía y dijo, efectivamente, le pasó frío.
Sí. Jeff, no puedes discutir con la ciencia,
¿okay? ¿Qué tal, mi gente? Obviamente, aparte también de que haya comenzado el invierno, comenzaron los canes, que eso ya luego hablamos. Pero antes de comenzar a hablar de eso, mire, acá abajo, mire, suscribirse, denle me gusta, comentar. Si nos está viendo de YouTube, si nos está viendo desde Spotify, muchísimas gracias. Ranquéanos con 5 estrellitas.
Respondan las encuestas.
Respondan las encuestas también, que eso es muy, muy, muy importante. Miren que en este episodio tenemos la primera... Sí, básicamente la primera entrevista con otras personas ajenas a nuestro círculo cercano, con las que hablamos del Festival 916, Festival de Cine 916.
El Festival de Cine más importante que el de Cannes.
Lo comparamos con el de Cannes y con los Oscars, justamente, que es mejor que los Oscars, justamente. Y nada, mi querido Jesús, antes que nada, eso también, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Pseudocinéfilos, en Instagram como @pseudo-cinéfilos, en TikTok nos encuentran como Pseudocinéfilos, que por alguna extraña razón todavía el clip de donde estoy hablando de Adam Warlock todavía sigue recibiendo hate. Muchísimas gracias, me encanta. ¿Dónde más nos siguen?
Nos siguen también en Twitch pronto.
En Twitch. Sí, esperemos que ya la próxima semana el episodio que puedan ver ya lo vamos a transmitir en Twitch. O la próxima semana todavía arriba. O vemos qué día también nos podemos lanzar.
Pero
en Twitch.
Pero pronto en Twitch.
Exacto,
ojo.
Se nos viene la plataforma.
Y a ti, Jeff, ¿cómo te siguen?
A mí me siguen en Instagram como @MeDicenJeff. Y en Twitter @MeDicenJeff1. En TikTok también como @MeDicenJeff1. A vos, Jesús, ¿cómo te siguen?
A mí me siguen en Instagram como @FestivalDeCannes2023 y en Instagram como @invítemeafestivaldecannes2024.
Me encanta. Pero bueno, Jesús, para que no te quedes con la duda, los que también pueden seguir son nuestros amigos del Festival 916, que lo pueden conseguir como 916. ¿Cómo es? Festival.
Film Festival.
Films Festival. Sí, es muy, muy americano de su parte ponerlo.
Te traba la lengua.
Exacto.
Pero bueno, Jeff, antes de ir con las entrevistas, vamos primero con la primera pseudo noticia.
Exacto, vamos con la pseudo noticia.
Bueno, es un nuevo amigo Jefferson, como bien dijiste en tu último momento, ya empezó el Festival de Cannes. Y ya salió, bueno, hace tiempo había salido la lista oficial de los que competirán por la Palma de Oro.
No lo hemos dicho porque es el festival de los perros, porque es el festival de Cannes. Chiste repetido del año pasado.
Chiste repetido del primer episodio.
De
la primera vez que mencionamos los Cannes hace 2 años.
Exacto, hace 2 años. Entonces, bueno, qué buen chiste.
Sí, todo... Se van de ese chiste por toda la eternidad.
Hasta que nos aburra hacer esto.
¿Cuándo empezó el Festival de Cannes?
El festival empezó exactamente el martes 16 de mayo, el mismo día que nosotros estrenamos nuestro episodio acerca de la saga hasta el episodio 9 de Rápidos y Furiosos.
¿Coincidencia? No lo creo.
Ambos son cine. Para los que no saben de qué estamos hablando, pueden ir a nuestro episodio anterior, donde hablamos de las 9 películas de la saga de Rápidos y Furiosos, porque justamente la próxima semana vamos a hablar de las 10. Así que estén muy, muy atentos. Y bueno, este festival comenzó el martes 16 de mayo y se acaba el sábado 27 de mayo, que sería el día de las premiaciones, ¿no?
Exactamente.
Bueno, van a ir, creo que se va premiando, o sea, van a ir la muestra a medida de todo esto y se va a ir premiando, ¿no? Creo, no sé cómo funcionan los canes.
Es van mostrando películas ese último día, los últimos dos días, creo, hacen la premiación final.
Ah, ya.
Y bueno, Jeff, ¿cuáles son las películas que están en concurso?
Las películas que están concursando para la Palma de Oro este año 2023. Tenemos a Club Zero de Jessica Hauser. Tenemos a Zona de Interés de Jonathan Glazer. Tenemos a Hojas Caídas de Aki Kaurismäki. ¿Qué sí? Kaurismäki.
Me suena, no sé dónde me suena ese apellido.
No tengo ni idea. Les Filles du Fal. Las cuatro hijas, lo siento, no, apenas puedo con el inglés, no me pido francés, mano. De Kautoch Bethania, tenemos a Asteroid City de mi queridísimo amigo Wes Anderson.
El único cineasta que conozco hasta ahora.
Sí, la verdad, sí, la verdad, el único que está concursando y que conocemos es Wes Anderson. Anatomía de una caída de Justin Treat. Tenemos a Monster de Corea Eda. Hirokazu. Il Sol di l'Avenir. Tenemos de Nanni Moretti.
Esa sí me suena. Creo que Nanni Moretti, no me acuerdo dónde vi. Sí me suena. No sé si he visto una película. No creo que haya visto una película suya, pero sí me suena su apellido. No sé.
No sé, brother. Tenemos también a La Chimera de Alice Rothwatcher. Sí, marica. Rothwatcher. Sí.
La quimera, Jeff.
La chimera, dice.
La ahí. Chimera.
La chimera, mano. Yo justamente lo estoy leyendo como dice ahí. El otro dice, le tete. Sí, eso, yo me acuerdo que a ti se te llama el François.
Le tete dernier de Catherine Breillat. Le Breillat. La pasión de Dodin Bouffant.
Bouffant.
De Tran Anh Hung. Rapito de Marco Bellocchio. May December de Top Haynes. Firebrand de Karim Ainos, El Roble Viejo de Ken Loach, Banel Ed Adama de Ramata Tuleye, sí, Días Perfectos de Wim Wenders, Wim Wenders está volviendo a participar, Janine Dubarry de Maiwen y Youth de Wang Bing.
Bueno, la verdad, sí, de todo esto lo único que conozco es Wes Anderson.
Creo que conozco a Wang Bing. Creo que he visto una película. Sí, ese es. No, no es. Me pareció conocido. Otro director chino. Pero la verdad que el único. Bueno, yo conozco a Wes Anderson y Wim Wenders. No he visto ni una película de Wim Wenders, pero lo conozco.
O sea, ¿sabes quién es?
Sé quién
¿sabes?
Es. Sí.
Coño, bueno, en este año tenemos fuera del concurso. Justamente para el contexto, tenemos fuera del concurso a Killers of the Flower Moon.
La nueva película de nuestro padre Martin Scorsese.
De nuestro... El papá de los helados.
El papá de los pollitos.
El papá
dijiste.
De los pollitos. Está nuestro queridísimo amigo Martin Scorsese. Tenemos a The Idol de Sam Levinson.
Que la serie tan polémica de HBO protagonizada por The Weeknd. Uh-huh. Que van a... Creo que le iban a mostrar solo un par de episodios nada más.
Sí. Que es con la misma actriz esta de Euphoria. ¿Cómo es? Se me olvidó el nombre.
Lily Rose
Depp. La Caterita. Sí. Que básicamente está haciendo el mismo papel de Euphoria.
No había Euphoria.
De verdad que es raro, Jesus. ¿Tú no viste Euphoria? Es muy raro. Es demasiado raro. Tenemos también a Cobweb de Kim Hee-woon.
No lo conozco.
Y
por último, pero no menos importante, Indiana Jones y el Dial del Destino de James Mangold. Una nueva película.
Sería la 5, ¿no? Sí, sería la quinta película de Indiana Jones, que la 4 no debería existir.
No, la 4 es una porquería.
Sí, la 4 es una porquería.
Y, interesante que lo vayan a hacer la premiere en el Festival de Cannes. La verdad, no me lo esperaba.
Yo hubiera pensado de que Scorsese hubiera puesto a concursar su película Killer of
Eso,
the Flower Moon.
¿Por qué no está concursando The Killers of the Flower Moon?
No tengo idea. Yo creo que es porque es muy americana. Porque justamente vi el tráiler que justamente salió el día de ayer. Era muy, muy americana. O sea, porque relata justamente un pueblo de Norteamérica, de Estados Unidos.
Sí.
Entonces todo tiene que ver con un tema de racismo sobre los indios americanos y todo ese tema. Yo siento que va más por allí porque es muy americana, pues.
No sé.
Puede ser.
No sabemos.
Es mi teoría.
Pero bueno, Jeff, ya sabemos los bueno, sin saber ni siquiera de qué se trata, ¿quién crees que gane? Yo voy a decir que va a ganar Monster de Kore-eda Hirokazu, solo porque me gusta el cine asiático. O tal vez va a ganar Firebrand.
Yo le tengo demasiada fe.
Esos son mis dos caballos ganadores.
Yo le tengo demasiada fe a Wes Anderson.
¿Tú crees que Wes Anderson
gana? Es que, marico, yo te he dicho a ti, a mí me encanta Wes Anderson. O sea, yo no hice el tren este de TikTok de grabar todas las cosas como Wes Anderson porque me llega el pincho TikTok. Pero el resto sí, pero de verdad me encanta Wes Anderson, weón. Tú sabes que, bueno, hasta ahora, de las películas de Wes Anderson, La Crónica Francesa había sido la más Wes Anderson que había hecho hasta ese momento, pero yo creo que hasta esta le gana. Yo creo que esta ya sobrepasó el límite de qué tan Wes Anderson puede ser Wes Anderson.
Habrá que ver, Jeff.
Habrá que verla.
Películas que debieron estar acá también debió ser Rápidos y Furiosos 10. ¿Por qué no justo se está estrenando ahora?
Y la hubieran puesto a concursar, fácil.
¿Por qué no?
Claro, para que la gente la vea gratis allá en el Festival de Cannes.
Eso es cine.
Ajá.
Eso es cine.
Ahí por fin veríamos a Scorsese viendo Rápidos y Furiosos.
Y ya. Saco el cine. Pero bueno, Jeff, vamos.
Vámonos con la siguiente pseudo noticia. Amigo Jesus, justamente me está lenguando la traba. Pero es que una de las noticias que tenemos esta semana es bastante polémica en el mundo del doblaje al español latino. Y es que, bueno, se anuncia el doblaje de la nueva película de Spider-Man, que sería, ¿cómo es? Across the Spider-Verse.
Ajá, a través del Spider-Verso.
Y es que, bueno, existe mucha polémica porque Sony, justamente el encargado de hacer esta película, ha contratado a varios TikTokers, a varios influencers, a varios
twitcheros, Star Talent,
exacto, para hacer la voz de doblaje de algunos personajes. Jesús, ¿a ti qué te parece esa vaina? Justamente, casi que todo este doblaje se hace desde México, uh-huh, y muchos actores de doblaje de años, de muy, muy famosos, han estado en contra de justamente esto, de la decisión de Sony. ¿Tú qué piensas? ¿Qué ha pasado, Jesús?
¿Qué te puedo decir? Mira, para mí, yo creo que estamos exagerando un poco, porque yo creo que esto van a tener una o dos líneas nada más, a lo mejor, o sería lo óptimo que solo tengan eso, porque no son obviamente gente preparada, o sea, y Sony no tiene que jalar gente, Star Talents, para llevar gente a las taquillas, porque esta película de por sí, así esté en francés, yo la voy a ir a ver. Pero igual, yo siento que estamos exagerando un poco por lo mismo de que si solo tienen un par de líneas o hacen un pequeño cameo, entonces está bien. Sí. Ahora, si me reemplazas personajes importantes, ahí sí, y si no tienes la preparación adecuada, ahí sí sería como que, oye, mira, no eres ni actor, porque un actor está bien, puede hacer voz, porque ha pasado, Eugenio Derbez hace el voz.
¿Verdad? No vamos a tener Eugenio Derbez haciendo doblaje esta vez, ¿no?
No, pero Eugenio Derbez hace. Antonio Banderas, claro, también hace doblaje, o sea. Claro. Mientras seas actor, yo creo que está bien. Pero si es un Star Talent, si tiene un par de líneas, no me importa. No siento que me pueda arruinar la percepción de la película. Aunque en la tarde vi un pequeño fragmento de Pepe Punk cuando hacía la voz de Metro Spider-Man. Uh-huh. Y salió horrible. Cuando dijo, no tiene dónde salir. No, me equivoqué. Sí, tiene dónde salir. Y yo lo escuché y dije, ojalá es que no sea el producto final porque sí suena horrible. Muy, muy feo.
Bueno. Y es que, bueno, justamente de los nombres que tenemos a los que van a interpretar las voces de doblaje, tenemos a Javier Ibarreche, que como te comenté, es un TikToker que se hizo famoso justamente en pandemia por hablar de películas. Bastante elocuente, o sea, no decir, es bueno, o sea, es bueno, es bastante gracioso, bastante tal. Fue hasta los Oscars y todo bien invitado por Televisa, creo que fue una vaina así.
Por TNT, creo que fue.
No, por Televisa, creo que fue.
Ah,
que
sí,
lo
Televisa.
Televisa
sí,
fue
sí,
el que
sí,
lo llevó.
TNT no fue.
Exacto. Tenemos también a Alex Montiel, que es justamente el que va a dar la voz de Pepe Punk.
No. Alex Montiel va a ser la voz de El Buitre.
El Buitre.
Ajá.
¿Será El Buitre? Ajá, sí. Rockstar dando la voz a Webb Linder y a Pepe Punk como Metro Spider-Man. Sin embargo, también están nombres como Andrés Navi, Diana Su, Gaby Cam, Gaby Mesa, Juan Guarnizo, que para los que no sepan quién es Juan Guarnizo, es el esposo de Ari Gameplays, y Melissa Robles para ellos. Es que, bueno, aquí más que toda la molestia ha sido de varios actores reconocidos de doblaje. Mire, tenemos la mismísima voz de Will Smith en español, que es Juan Alfonso Carralero, donde él sí se mostró indignado diciendo de que estos Star Talent no llegan justamente a, a llenar justamente esta clase de preparación, o sea, no llegan a la preparación que se necesita para poder interpretar la voz de personajes tan, tan grandes, pues también.
¿A ti qué te parece, Jeff? ¿Tú estás en qué lado de esta Civil War?
Yo sí siento que se debe al menos prepararse. Si tú quieres ser actor de doblaje, perfecto, estudia, prepárate para ser actor de doblaje y da a conocer eso, pues también. Puede ser influencer, puede ser lo que tú quieras, pero también es como que, güey, también soy actor de doblaje. Por ejemplo, uno de los ejemplos, creo que Soy Germán hizo doblaje, no me acuerdo en dónde.
En La Era del Hielo.
En La Era del Hielo.
Luisito Comunica
hizo la voz de Comunica Sonic. Dama G hizo la voz de, en la película de Salvajes, no sé qué. Buena película, estuvo buena la película. Entonces como que, okay, bueno, hay que saber dónde poner también las cosas. O sea, si estás de verdad preparado para poder dar una voz a eso y puedes hacerlo, pues bueno, chévere. Pero yo siento que debe ser más al tipo de que de verdad te dediques a eso. No, no solamente por dinero hacerlo, sino porque de verdad quieres hacerlo y porque de verdad es algo que siempre quisiste hacer. Pero
obviamente los han llamado porque, bueno, ya vemos gente conocida.
Es que yo siento que va más por allí, entonces como que no me llama mucho la atención. Siento que la primera vez que la vería, sí la vería subtitulada.
Ah, mira, sí. Es la primera vez que Jeff admite que miraría una película subtitulada. No,
es que yo veo películas subtituladas, pues yo por mi novia es que yo veo películas dobladas, porque ella como usa lentes y está casi ciega, entonces se le dificulta muchísimo estar pendiente también de las lentes.
Vaya, o sea, a ti... me olvidé que te iba a decirte. Perdón. Me olvidé que te iba a decirte, ¿verdad?
Sí, marico.
Mira, ahora sí. O sea, ¿a ti sí te molestaría o te fascina un poco de que, a pesar de que sean líneas, preferías que vaya gente capacitada y preparada?
Exacto. O, bueno, es que no sé, también depende de qué está pensando Sony. Pues a lo mejor ahora mismo Sony se aburrió de las mismas voces que siempre se han usado para el doblaje. Es otra, porque ese es un problema, pues. Porque no, o sea, la voz de Nat Geo, que es la de... La de Don Cangrejo, que es el mismo que hace la de History Channel, de El Precio de la Historia. Entonces como que, bueno, son los mismos. Realmente ese doblaje se hacía en Venezuela.
Sí.
Sí,
hay muchos actores de doblaje, uno me acuerdo quién era, pero que en un live en Twitch con Pipe Punk, no, con Juan Guarnizo o Pipe Punk, no me acuerdo quién fue, que le dijo: a ustedes los llaman por sus seguidores, no por su talento.
La verdad.
Y eso es cierto.
Sí.
Y otro salió Lalo Garza, que creo que es el más reconocido junto con Mario Castañeda. Lalo Garza, que lo recuerden por hacer la voz de Krillin en español, por hacer la voz de Josh en español.
De Drake y Josh,
por hacer la voz de este. ¿Cómo se llama? El de la Casa de los Dibujos.
¿Capitanazo?
No, el otro. el que hace una pared de Zelda.
Me olvidé el nombre. También se me olvidó el nombre. Sí, me acuerdo. Sí, ya, ya.
Él salió y dijo: mira, a mí no me molesta porque el sol sale para todos. Hay muchos actores de doblaje que pueden participar y la verdad no me molesta, está bien si los llama, porque seguro el cliente, él dijo: el cliente es el que pide, Sony no pide, entonces. Alguien ha dicho: oye, necesitamos gente acá de doblaje, y ellos han accedido.
No, ya. Pero es que aquí no vaya a ser como Toretto, que dijo una encuesta para ver a quién metían en la próxima película. Ajá. Y metieron a La Roca, y La Roca terminó jodiendo todo.
Ajá. Y también Lalo Garza tuiteó lo siguiente, dice: oigan, yo tengo 6.2 millones en TikTok, 500.000 en Insta y otro tanto en Face, y aquí soy influencer y yo soy actor de doblaje, ¿no le sirvo para algo? O sea, es como que, está bien, pero pucha...
Exacto, es como que, mire, brother, creo que tengo mucha más preparación. Lo siento, pero sí, yo me dedico a esto. Ajá. Justamente. Y es que aquí es donde yo lo comparo. Nosotros que nos dedicamos al tema de la fotografía, el video, toda esa clase de cosas. Es como que no venga a llegar cualquier persona que recién se compró su cámara o con un celular y quiera hacer el trabajo de uno también. Puede hacerlo. Pero el que tenga la preparación, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, uh-huh. Como que aquí es donde yo lo comparo, pues.
Y también salió Jessica
Ortiz. ¡Nos quedan nuestros trabajos!
¡Nos quedan más rebeldes! También salió Jessica Ortiz, la actriz que hace la voz de doblaje de La Mujer Maravilla.
¿Ya?
Diciendo: no aprendes a hacer doblaje por doblar una película. Vives la experiencia, pero no te conviertes en actor de doblaje. O sea, está diciendo: oye, solo están llamándolos para hacer, pero no les van a quitar el trabajo a nadie. Porque yo creo que para una serie no los van a llamar, pues, a Andrés Navi. Que a mí no me gusta Andrés Navi para nada.
Claro.
Pero aún así yo siento que, o sea, mientras haga un par de voces, porque ya hizo antes, está bien. O sea, a mí particularmente no me fascina mucho, la verdad. Yo soy un poco más
abierto,
abierto, sí. del ano. No.
Es que tú estás diciendo eso porque tú ves todo en su idioma original.
Pero esta película la voy a ver en español porque en el cine no, ya, acá no llega.
Sí, acá no llega nada.
Mientras lo hagan bien, o sea, mientras no me saque la película una voz fea, así como el de Pepe Punk en ese tráiler, está bien.
Diciendo, hay una serpiente en mi bota diciendo Spider-Man. ¿Cómo que?
Ah, sí. No sé. Pero bueno, amigos, a ustedes les toca decidir de qué lado de esta Civil War están. Ajá. A favor de los Stark tal, diciendo sí, no importa, o diciendo del otro lado, diciendo los Hidden Nostril Battles.
Pastilla roja o pastilla azul, ahí se la dejamos, con una referencia fácil de Matrix.
Ahí está, amigos. Vamos, Jeff, entonces a la pausa comercial.
Vámonos a una pausa comercial, que luego viene una excelente entrevista. Vamos a la pausa comercial.
Hola, me dicen Jeff de Pseudocinéfilos. Tal vez me recuerden de episodios como el de Ben Hur o el de Los Cinéfilos También Lloran. Hoy vengo aquí con una gran oferta para que publicites tu negocio y aumentes un 3.1416% tus ventas. Pero no me hagas caso a mí, escucha estos testimonios de clientes satisfechos.
Publicitar con Pseudocinéfilos fue lo mejor que me pudo pasar. Logré mi independencia y divorciarme de mi marido. Mi negocio subió un 3.1416% en ventas. ¡No más, no menos!
Gracias a Pseudocinéfilos he podido producir y vender más. Ahora tengo de todo. Empanadas, arepitas, tequeños y tequeyoyos.
De tanto que vendí con Pseudocinéfilos me alcanzó para comprar mi avión.
Gracias, Pseudocinéfilos.
Audible Crowd.
Comunícate a las redes sociales que están acá abajo y llama ya.
Después de este hermosísimo corte comercial, el día de hoy estamos con nuestros grandiosos amigos de el 916 Film Festival, así lo pueden encontrar en Instagram y en todas las redes sociales. Y nada, vamos acá a una muy buena conversación con nuestros amigos. Y bueno, a ver, ya estamos acá en esta super mega recontra entrevista con Jesús, está nuestros amigos, por favor preséntense, porque nunca me acuerdo de los nombres. Yo soy muy malo con los nombres y nunca me acuerdo de los nombres, por eso voy a seguir repitiéndoles cómo son sus nombres, por favor.
Primero tú,
Osvaldo. Como gustes.
Ya, mi nombre es Rafaela, tengo 23 años y gracias por la invitación, por estar aquí, feliz de acompañarnos.
Rafaela, ¿qué signo eres? Ah, ya. Ofiuco.
Bueno, yo soy Usbael Armas, tengo 30 años y de igual manera estoy contento de poder estar aquí para compartir más sobre el festival y esta nueva forma de hacer cine, ¿no?
A ver, muchachos, ahora sí los quiero agarrar porque expliquen un poco sobre qué trata el 916 Festival de Cine. A ver, explíquenos un poco, ¿a qué va esto? Claro. ¿Cuál es la necesidad de hacer un festival en vertical?
Claro, bueno, en realidad la necesidad surge o obedece a las tendencias que actualmente tenemos, ¿no? Ya que el uso de redes sociales ya ha sobrepasado el uso inicial que se le dio, ¿no? Que fue, no sé, el de compartir con tus amistades, fotos, vivencias y demás. Ustedes saben y todos vemos que la producción a nivel de redes sociales de material audiovisual ha no solo aumentado, sino también ha mejorado su calidad. Entonces, respondiendo a estas tendencias, es por eso que nos vamos en la necesidad de explorar nuevas formas de hacer cine y de producir material audiovisual, ¿no? Y una de estas es el 916, que el cual encaja perfectamente con el formato que nos provee las redes sociales específicamente, ¿no? Y la idea también, que es la principal, en realidad la que engloba todas las otras características, digamos, es el hecho de incentivar a la gente que se atreva a hacer cine. La idea de que todos podemos hacer cine es la que más nos motiva, ¿no? Ya que o sea, algunos cortos...
¿Podemos compararla, sí, con Ratatouille? Cualquiera puede cocinar.
Claro. Que en realidad era, no es que cualquiera puede cocinar, sino que en realidad el mensaje era que un buen cocinero puede venir de cualquier lado, ¿no?
No, pero en teoría también cualquiera puede cocinar, que le salga bien es otra cosa.
Claro.
Claro,
lo ideal, claro, que
esto... Linguini cocinaba, pero cocinaba mal, pero seguía cocinando.
Exactamente.
A veces.
Y lo ideal es que muchos de los cortos, incluso que estamos utilizando de muestra, se han hecho en la etapa de pandemia, ¿no? En todo este encierro que hubo maldito, que arruinó muchas cosas, pero que a su vez, dentro de lo poco positivo tal vez que podemos rescatar, es que muchas de estas personas que han enviado tus cortos lo hacían dentro de su casa con las herramientas que tenían a mano, ¿no? Con lo que hay a la mano, con su celular y demás cosas, y han creado o han logrado hacer un arco narrativo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la necesidad que, o respondemos ante esa necesidad gracias a este festival, ¿no?
Ah, qué chévere, qué chévere. A ver, Rafaela, ¿cuál es tu opinión?
Complementando un poco lo que dice Usual, justo es eso, darle un espacio a todos los creadores de este formato vertical que se ha vuelto de moda, no solo de TikTok, también en Reels, las historias, ¿no? Son en este formato vertical. Entonces, lo que se quiere con este festival es darle un espacio a todas las personas que tienen ganas de iniciar un proyecto audiovisual y pueden hacerlo mediante este medio, ¿no? Y como dijeron, si cualquiera puede hacerlo, siguiendo el pues claro que proponen, ¿no?, el festival, pero sí es una oportunidad al ser el primer festival de Perú, formato vertical, para todos aquellos creadores de contenido que están listos para proponer algo, para dejar este proyecto, el arte que ellos puedan dar y que tenga este formato.
Ah, bueno, ahora vamos a lo importante, las categorías. ¿Qué categorías tienen y para ver a cuál me puedo inscribir? Tal vez a la mejor categoría de peor
peor
cortometraje
vertical. También van a premiar eso, sería demasiado cool.
O cortometraje en vertical que tiene Sour Surfers en la parte de abajo.
Exacto.
Puedo ponerle y participar también. ¿Qué categorías cuentan para poder participar?
O mejor episodio de La Rosa de Guadalupe.
A ver, hay tres categorías principales: una categoría que es nacional, una categoría internacional, categoría en TikTok, que solamente se pueden usar herramientas de TikTok, y en este caso, si quisieran hacer algo de ustedes, lo que quieren que se aprecie, también van a haber dos subcategorías, que es la categoría 9-16, en la que participan todos aquellos que ya estén participando en estas dos categorías, la nacional y la internacional, de manera automática. Y también va a haber una categoría más, también, digamos, para todos aquellos que tengan una votación del público y el público los elige. Entonces, esa va a ser como una categoría especial. No sé, solo los jurados, sino que la gente puede elegir eso.
Ah, vaya, qué interesante.
¿Cómo va a ser? ¿Cómo eligen esto los de... esto es guerra, eso, con un mensaje de texto?
Como los People's Choice Awards.
De una encuesta en Instagram.
Sí, no, bueno, en realidad la forma en cómo el público va a hacer pesar su voto en realidad no está definida, eso lo vamos a ver más adelante, teniendo en cuenta que el plazo de convocatoria es del 10 de mayo al 10 de agosto. Entonces, para complementar lo que decía Rafaela, en realidad existen cuatro niveles, ¿no? Primero, todos iniciamos los que participan inician en el nivel de postulante. Una vez que están todas recabadas toda esa información, luego pasan a ser seleccionadas, ¿no? Obviamente los cortos que el jurado cree conveniente pasen a este nivel. Una vez tengamos los seleccionados, luego pasamos al finalista, se proyecta estos finalistas y luego se elige un ganador, ¿no?
Yo tengo una pregunta acá. ¿Por qué no darle también la oportunidad a los que no seleccionaron? Porque sí, pues, ¿cómo fueron? Al menos de proyectarlos, ya de alguien que hizo eso con o sin esfuerzo, porque muchas veces es como que cualquier vaina, y lo proyectan y listo. Sería buena idea.
O sea, claro, evidentemente, pero hay dos cosas, ¿no? Uno, que los formatos de trabajo de todos los festivales siempre ha funcionado de esa manera, ¿no?
Pero por eso sería algo nuevo, sería algo disruptivo.
Claro, pero es que también entenderán que por temas de logística y tiempo,
Sí, exhibir, yo sí entiendo. Sí. Jeff es nuevo.
Exacto. Realmente, yo solamente los quiero agarrar fuera de base, muchachos. No se preocupen, claro, relájense.
Agarrar, no sé, pues 200 cortos y demás, pues tenemos un fin de semana. Sería genial.
Es que yo fácilmente me veo que 200 TikTok sentado, no sé, en el baño.
Pero claro, o sea, en realidad, como te dije, como dijo Rafaela, son tres categorías, ¿no?
Claro.
Mejor cortito nacional y de TikTok. En cuanto a TikTok, puede durar entre 1 minuto a 3. El detalle está en el corto, tanto internacional como nacional, que puede durar de 5 minutos a media hora.
¿No? Claro, claro.
Entonces
claro.
Ahí es lo que también lo
que todavía creo que sí sería más complicado. ¿Cómo lo ven en el tema cinematográfico? Yo soy muy fanático de la dirección de fotografía. ¿Y cómo lo ven ustedes para poder enfocarlo en vertical? Porque, escucha, yo aquí pensándolo, para tener tomas, no sé, es que creo que se me complica tener unas tomas, por ejemplo, de planos generales o cosas muy, muy específicas así, creo que se me complica hacerlas en vertical. O sea, ¿usted tiene previsto claro. también eso de poder ver de manera cinematográfica alguna premiación o algo así? ¿O cuáles son los aspectos que ustedes quieren ver como tal?
Claro.
Si es guión, si es fotografía, si es, qué sé yo, historia, si es producción, si es postproducción.
Claro. Lo que pasa es que, en realidad, las categorías, a diferencia, no sé, de los Oscars, se me viene a la mente, no estamos premiando necesariamente al mejor guión, al mejor director claro. de fotografía, sonidista y demás, ¿no? Nos estamos centrando en tres categorías principales, que es el corto internacional, nacional y el de TikTok. Dentro de esto, obviamente, se tiene que tener en cuenta cosas como la fotografía, un buen guión, actuación y demás, pero que no específicamente nos estamos centrando claro, en eso, ¿no? Está dentro, obviamente, de la evaluación. Exactamente, no es algo que tengamos por específico.
Ya entiendo.
Obviamente, para poder evaluar una obra, tenemos que tener en consideración esto, ¿no? Pero no hay un premio específico para estos aspectos. Y en cuanto a la fotografía específicamente que mencionabas, en realidad ese es el reto, ¿no? Cuesta, evidentemente, y más sobre todo si nosotros hemos tenido un feedback ya de años, desde chivolos, desde de cine en formato 4:6 y demás otros formatos, a diferencia del 9:16. Pero justamente ahí está el reto, ¿no? Incluso uno de los cortos que estamos usando de muestra fue grabado en el formato horizontal, por así decirlo, ¿no? Y mediante esto, o sea, lo grabó en horizontal, pero considerando que en un futuro lo iba a poder modificar mediante edición a 9:16. Ah. Y obviamente uso la cámara de una forma en la que le permita ya en edición recortarlo y ponerlo en formato 9:16. Entonces, esa es una opción, y la otra opción está simplemente en adecuarte, ¿no? Tratar de encajar tus tomas, la fotografía y demás en la forma en la que se te está haciendo solicitar, que en este caso es el 9:16, ¿no? Pero ese es el reto, justamente, ¿no? De romper esos, digamos, paradigmas que vienen ya de hace años y poder ofrecer, ¿qué tienes para ofrecer, no? Entonces, ahí está el reto.
Ok, ahora, para los ay, perdón que te interrumpa, Rafaela.
Sí, yo soy el que interrumpo siempre.
Justo para contar lo que decía Usman, se va a tomar mucho en cuenta lo que es la historia que se cuenta, la historia, lo que se tiene puesto para comunicar. Más allá de los formatos que tenemos de fotografía o la postproducción, se va a considerar mucho lo que se quiere narrar a través de
la creatividad.
El formato, de lo que se quiere contar, como la forma estética en la que se comunica. Y este formato facilita mucho que se cuenten historias personales, al ser un formato muy cercano. Entonces, aquellos que cuenten una experiencia individual, una historia muy cercana, eso se va a tener mucho en cuenta, ¿no? Más allá de todos los tecnicismos que puedan haber, que sí es parte del cine, digamos, pero lo que se quiere con esto es que se puede llegar a conectar mucho con el director, en este caso, que sería de su propio cortometraje, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que se va a dar.
Ok, ahora para los interesados que nos están escuchando, ¿cuáles son los requisitos para inscribirse en este festival?
Bueno, los requisitos en realidad son bastante sencillos.
Creo que ese es el principal.
Uno que tiene que ver, sí. ¿Cómo?
Disculpen, estar vivo, que sería el principal.
Claro, estar vivo, tener una cámara, ¿no? Y poder y tener pleno uso de tus sentidos.
Exacto, claro.
Bueno,
claro.
En realidad
realmente no, ahí estás discriminando a los ciegos. O sea, no, o sea, no van a poder pasar un cortometraje de alguien ciego, ¿no? ¿Qué es esto?
No, evidentemente. Porque vamos a tener 2 horas, ¿no? De grabando el techo, ¿no?
Sí, entonces, eso es arte, mano, eso es arte. Cine.
Puede ser. A lo mejor una voz en off.
Me da la razón.
En cuanto a los requisitos, en realidad lo primero, el requisito principal es que para la categoría tanto internacional, bueno, para todas en realidad, evidentemente tiene que ser grabado en formato 1.16. Específicamente para la categoría de TikTok tienen que ser grabado con el celular. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Para las dos primeras categorías puede ser grabado con una cámara profesional y demás, obviamente respetando el formato. Pero específicamente en la categoría TikTok tiene que ser grabado con un celular y el video o el corto tiene que ser editado con las herramientas que te ofrece TikTok. No puede ser editado en Adobe Premiere o en otras, otras herramientas que puedan tener, ¿no? En cambio, en el cortaje internacional y el cortometraje nacional, ahí sí puedes utilizar las herramientas de edición que gustes. Pero específicamente en TikTok, necesitas utilizar las herramientas de TikTok para poder participar. La otra, requisito es que el corto tiene que ser del 22, desde enero del 2022 en adelante. Y el último requisito sería que el corto no puede estar exhibido en ninguna otra red social o plataforma de, ya sea YouTube, Vimeo y demás, ¿no?
Porque me imagino la gente ya bajando sus TikToks, o sea, para poder concursar y que eliminando el TikTok.
sería conveniente, porque lo ideal es que sea exhibido en las redes sociales de el festival, que bueno, aprovecho para invitarlos, síganos en nuestras redes sociales, el 916 Festival, para que estén enterados de actualizaciones, de repente alguna duda que puedan hacer por el DM o cualquier otra situación que se presente, ahí le vamos a estar comunicando.
Sí, vamos a dejar el link de las redes sociales acá abajo.
Sí, ahí va a estar todo. Sí,
¿desde cuándo tienen para inscribirse en este festival? ¿Y hasta cuándo?
Sí, es ya está mi banda, como a 10
de mayo hasta el 10 de agosto. Si alguien se ha animado para grabar su corto, es el momento perfecto, porque todavía alguien conoce el 10 de agosto. Pero ya sí, ya están abiertas las actividades, todas las contaron porque también crean que está bien.
¿Es uno por persona o puede una persona enviar varios?
Sí, eso queda ya a la decisión del autor. Puede participar más.
Puede ser secuelas.
Sí, exacto. Y que toda la saga de Rápido y Furioso es vertical. Sería demasiado increíble.
Podrían recrearla. Sí, en realidad hay un corto que participó en las ediciones pasadas que se llama Pasajeras. Un corto argentino en el cual narra la historia de dos chicas. Bueno, hay episodio 1, episodio 2 y episodio 3. Los tres participaron. Así que no. Pueden ser secuenciales o no secuenciales.
Está interesante. Sí, está bastante interesante.
Sí, correcto.
Aceptan episodios de series también.
Dependiendo de cuándo, ¿no?
No, por eso.
No me vas a lanzar una Dawkins Dead.
Por eso, te lanzo todo o sea, te lanzo 10 temporadas completas y ustedes escogen qué episodio les gusta más.
Es que también ahí arriesgas tu calidad también, pero no vas a pasar.
Claro, muchachos.
Una pregunta más. Acá estoy viendo que tienen actividades promocionales como entrevistas, charlas, talleres. ¿Puede explicar un poco más a la gente de qué se trata todo esto?
¿Qué más se viene? Después de este episodio de Pseudocinéfilos, que obviamente los va a poner así en la fama de nuestros 3 seguidores. Pero, ¿qué más se viene justamente cercano al festival?
Bueno, van a haber también premios para todos los seleccionados, no solamente para los ganadores. Y los seleccionados van a tener acceso gratuito a masterclasses, a explicaciones de cómo hacer un guión, explicaciones más profesionales de cómo hacer un guión, de cómo grabar cortos en formato vertical, también workshops de fotografía. Entonces, no solamente los ganadores van a tener acceso, digamos, a este premio, sino todos aquellos cortos que ya se nos
hicieron. Ah, mira, interesante, porque no solo estás participando, sino también te están educando e instruyendo. Exacto. Para que crezcas más en la labor artística, qué interesante.
Mejor que los Oscars.
Ahí está, los Oscars
no te enseñan nada. Exacto, no te enseñan nada. Solo lo único que tienes es como una bolsita que te puede resolver la vida fácilmente si vives en Latinoamérica y ya. Eso es lo único que le dan.
Mira, si ellos hacen alfombra roja, ya. Los Cannes que esta semana no son nada.
Yo tengo una pregunta. ¿La alfombra roja también será 9.16? ay, eso. Sí, pero nunca.
No tengo ni idea. Vamos a una exposición física. Ya a inicios más o menos de septiembre. Entonces podría ser una genial idea hacer algo así, como una compra pero azul podría ser.
Una alfombra en vertical que tienes que subir vertical, el techo. Vertical, exacto. Que tienes que subir la pared.
No, no, que la alfombra sea el techo, como es al revés. Tendría que ser la alfombra en el techo.
Es en vertical.
En vertical, la exacto.
La ¿cuándo, pared? ¿Para cuándo es la proyección final y la entrega de los premios?
Ya, esto, como día exacto, no está delimitado, pero sí va a ser la primera semana de septiembre. 10 de agosto son los premios cortos, luego ya hay toda esta dimensión y ya los finalistas, más toda esta semana de festival, la muestra de los cortos que tenemos en esta primera semana de septiembre.
¿Esto va a ser virtual o físico?
Va a haber tanto un formato físico, pero...
¿Y otro formato en vertical? Un live de TikTok.
También va a ser digital, como hay cortos internacionales, ya tenemos participantes internacionales, entonces...
Y los ganadores les envían sus premios por AliExpress.
Bueno, las clases son españolas también. Bueno, como es un formato internacional, no es una clase así como que es un festival internacional, y si se está viendo la manera de que no sea solamente aquí, en Arequipa completamente va a ser lo físico. Y si quiere, ¿no? Que sea una manera más dinámica de llegar a todos los demás.
Ah, está interesante. Interesante, amigos, ya saben, los que quieran participar, los que quieran
mostrar
algo. Si eres TikToker, ¿por qué no? Exacto. Tal vez participar, dar ese salto de las redes sociales a algo más artístico.
Scorsese.
¿Quién dice que no? ¿Ah?
Exacto.
¿Ustedes van a participar? ¿Ustedes tienen pensado en participar?
¿O solamente están organizando? Así como que, no, muchachos, yo sigo...
O yo soy crítico de cine, yo no participo.
Yo puro critico TikToks.
Bueno, en mi caso, yo sí estoy pensando participar, tengo ahí un par de ideas.
No, son favoritismo.
Pero recuerden que yo no soy juzgado, solamente estoy en el área de administrativo, de organización, ¿no? Quisiera agregar unos cuantos detalles que nos están pasando pasando por alto.
Expláyate.
El primero es que en cuanto a los requisitos, también habría que mencionar dos cositas, ¿no? Evidentemente, de repente alguien que hace TikToks se pone a bailar un tren, qué sé yo, y lo manda al concurso, lo cual evidentemente no.
Justamente nuestra idea, está diciendo la idea
claro.
Que teníamos para poder concursar.
Me hago viral y gano el premio. Exacto. Y ya, gano el premio del público.
Sí, ahí vamos a defraudar a los muchachos, porque evidentemente para poder participar debe cumplir o tener un propósito narrativo, ¿no?
Artístico, claro, o sea, hay que aclarar de que no simplemente tienes que grabar, decir, arréglate conmigo en este día, no, exacto. Tienes que tener una historia narrativa, ¿puede haber documentales o mini documentales?
Sí, claro, todas esas categorías narrativas están, ¿no? Documental, terror...
Okay. Thriller, pero no puede ser un video que te grabes y dices, agárrate conmigo y no pasa nada,
claro.
Tiene que ser algo correcto. Narrativo estructuralmente, ¿verdad?
Exactamente. Y otra cosa que estamos pasando...
Ya no participo, entonces.
Sí, lamento. Pueden seguir grabando sus TikToks, muchachos, normal, pero no para festivales. Caballero.
Agarramos un clip de algún episodio y lo ponemos a participar.
Ya está. Rafaela, tú vas a participar.
Me gustaría, y también animar a los que quieren participar del lado del grupo, porque ya sabes, son muy pocos los que están animados para participar del lado peruano. No tenemos a un corto por el informe peruano.
Tienen arequipeños, no peruanos.
Así que los que quieren grabar un corto peruano, este es un canal excelente para hacerlo, ¿no? Este formato es súper innovador. Yo sí me estoy animando cada vez más, como es, hay tiempo de cada agosto.
Bastante tiempo.
Oportunidad. Y lo bueno también es que no solamente si es que no quieres salir tú, ¿no? O grabar tu familia o con tu entorno, pueden ser un corto en vertical de forma normal o en slow motion no necesariamente tiene que ser así, ¿no? De tu persona, digamos, ¿no? Pero es que excelente, es súper amplio, ¿no? No se limita, digamos, a una jerarquía, una categoría, puede ser lo que quieras, terror, drama, comedia.
Diferentes categorías, diferentes géneros.
Y que no tenga, hacer una cosa que se sorprenda es que no tenga un mensaje de discriminación, ¿no? Que no haya
romitos,
que
sea... O sea, no podemos poner ningún episodio donde hablamos mal de los venezolanos, brother, lástima.
¿Ya tienen el jurado seleccionado?
¿O están todavía en eso?
¿Tú conoces a Francisco Lombardi?
Sí. Él no es. Ya,
él no es. Exactamente. No, en realidad el jurado sí está seleccionado, pero no digamos que es alguien que forme, digamos, con personas que tienen conocimiento evidentemente en cine, pero no son alguien del dominio público, digamos.
Ah, ok.
Van a poner como jurado en algún punto algún influencer TikToker que tenga, o sea, que sepa cómo funciona TikTok.
O sea, en realidad las personas que van a ser juradas son afines no solamente al cine, sino también al formato en el cual se está grabando y evidentemente a la exhibición o por qué canal de comunicación se emite, ¿no? Que en este caso son las redes sociales, ¿no? Entonces, evidentemente son personas que tienen conocimiento en esto. Influencer específicamente no, pero como te mencionaba, sí son personas que se dedican de alguna u otra manera a la producción de material audiovisual en redes sociales.
Ahí está. A ver, recordar, ¿a qué página web se pueden inscribir y mandar sus cortometrajes?
Ya, eso de ahí está en... pueden entrar a nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales están todos los links. El proceso o los pasos serían el siguiente, ¿no? Primero ingresar a nuestras redes sociales, ahí está el link que los va a direccionar a una página llamada Film Freeway, en el cual es una página, una plataforma que te permite de manera sencilla subir los videos y participar, sobre todo, a cualquier festival, no solamente este, hay varios festivales, incluso lo utilizan festivales como Cannes y demás, en el cual te creas una cuenta y en la cual también vas a subir pues tus datos y finalmente tu corto. Y nada, ese sería el medio, ¿no? El poder participar es gratuito, solamente basta con que te crees una cuenta y ahí especificas tus datos y demás y subes y seleccionas la categoría a la cual te quieres subir y nada, estarías participando. No es muy complejo.
Sí, o sea, que ponga su número de tarjeta, su nombre completo, sí, el código trasero de la tarjeta para poder participar y listo.
Ah, y por cierto, me estaba olvidando respecto a eso, además de dejarnos sus datos personales, también está el tema de, como mencionaba Rafaela, se van a dar varios talleres acerca de distintos aspectos de fotografía y demás, pero específicamente uno que de repente puede ayudarnos no solamente ahora, sino a futuro, si es que se desea participar a otros festivales, porque también aquí hay que mencionar que si yo, digamos, estoy postulando con mi corto al festival, puedo postular con ese mismo corto a otros festivales, no hay ningún problema. Ah. Siempre y cuando se mantenga la regla de que este corto no se exhibe en alguna otra plataforma, ya sea YouTube.
Que no esté público.
Exactamente. Entonces, a propósito de esto, se van a dictar también talleres sobre cómo postular mediante Film Freeway a distintos otros festivales, algunos tips y demás que también van a complementar al desarrollo también de futuros cineastas, ¿no? Así que todo completito como nos gusta aquí en Perú.
Ah, qué chévere. Y para poder tener esos talleres, esas charlas, lo único que tenemos que hacer es postular nuestro cortometraje, ¿verdad?
Claro, en realidad durante todo el proceso de convocatoria se van a ir comunicando mediante nuestras redes sociales, distintos talleres y demás que se van a ir suscitando en los cuales nosotros podemos participar.
Ah, mira, está interesante. Así que amigos, no solo tienen la oportunidad de mostrar un poco de su arte, sino también les van a enseñar, y después van a poder tener una especie de donde todo el mundo se va a encontrar y puedes hacer conexiones, hacer amistades.
Networking.
Así que está bastante interesante. Estar llamando
para que... Nos vamos a estar llamando para preguntarles quién es ser tu propio jefe.
Es que realmente nos reímos por ese mismo chiste, brother.
Sí. Total.
Ah, mira.
Cuando nos vean a nosotros con una fotografía así, ya elimínenos de todas las redes sociales, eliminen nuestro número y nunca escuchen más este podcast.
Ah, mira, interesante. Este festival lo tiene todo, amigos. Si quieres empezar, ya sabes dónde inscribirte.
Es una buena manera de empezar, que eso es una de las cosas que hay que invitar acá justamente a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, gracias a todas las plataformas audibles y visibles. Pero hay que invitarlos a que dejen el miedo, marico. Realmente yo soy muy no es celoso, yo soy muy no sé, muy marico con las vainas que hago. Entonces yo nunca publico nada. Es más, Jisoo ha visto todo lo que tengo hecho y no, nunca publico nada. Entonces que la gente, coño, que no sean como yo, que sí publiquen su vaina, entren a festivales, hagan todo eso. ¿Cuál es el miedo? Yo sí, exactamente. No, yo sigo igual, pero a ustedes no.
El 15
de junio, así, anótenlo, gente, anótenlo así. A 12. Así, 12 de junio,
entonces, ya tienen, amigos, junio, este, los que quieran ir, ya están invitados, obviamente, para que empiecen a perder el miedo y tal vez después de esta charla se animen a grabar su propio corto, porque todavía, recuerden que tienen hasta el 10 de agosto, ¿verdad? Hasta el 10 de agosto para mandar su... Ah, mira.
Claro, para alguien, por si alguien está, qué chévere. Se le ocurre las secuelas de algo que haya visto.
También.
Claro, puede funcionar. Se contacta con el que lo hizo antes. Mire, bro, yo le tengo esta idea.
Y le compra los derechos.
Exacto,
de autor.
Le compra los derechos. Y después gana 5,000,000,000 como Rápido y Furioso.
Pero muchas gracias, amigos, por la invitación. Recuerden seguirnos. Bueno, inviten a que lo sigan en las redes sociales.
¿Cómo están las de ustedes, las personales, las del festival, la de Héctor, que está ahí atrás de todo esto, también escuchándonos, que no quiso estar esta vez?
Bueno, el festival está como 9-16, así lo pueden encontrar en Instagram. Y no sé si quieren las notas personales, pero también pueden encontrar una página web del festival donde están también las condiciones, las bases, aquellas cosas que los términos y las condiciones que tenemos del festival. En el Instagram, si bien está en el enlace donde pueden pasar el link y el contenido de la vida también. Vamos a hacer preguntas sobre libros o comentarios, o depende del enlace a las redes sociales, como el usuario del código.
Ahí está, muchachos. Ya saben, tienen que entrar al Instagram, que es
916 Film Fest.
Así en exitoso, en inglés, para que suene más exitoso. Es que con razón tienen pura gente de otros países. Si lo tienen en inglés, tienen que ponerlo en peruano.
Es que es para tener más engagement.
Nada, bro.
Nos falta ya. Sí. Debió ser Cero Cinefiles.
Exacto.
Es que nosotros somos muy latinos.
Bueno, amigos, muchas gracias por haber invitado a la gente a este festival. Ojalá es que todo el mundo se inscriba. Vamos a ver si nosotros participamos.
Por favor. Yo quiero que usted participe. Yo necesito que usted participe.
Por favor.
Y nada, muchas gracias, amigos, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y nos vemos el 10 de agosto. No, la primera semana de septiembre.
Nos vemos cuando nos vuelvan a invitar a ellos a hacer cualquier otra vaina. Y que, bueno, muchachos, miren, tienen tal día, vamos a hacer tal cosa. Si quiere, vayan y graben, qué sé yo. Ahí está.
Muchas gracias.
Iría, pero tipo polizonte, pues.
Claro.
Claro.
Bueno. No, el polizonte es un programa acá donde tipo Carlos Borneo.
No sé quién es.
El de Henry Spencer, el que me dijiste la otra vez.
Sí, Henry
Spencer. Es un programa de televisión así donde iban, entrevistaban así a gente.
¿Ah, sí?
Sí.
Necesito más cultura.
Eventos culturales. Bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber invitado. Amigos, los que quieran participar, ya saben dónde ir, ya que. Plataformas ahí, redes sociales y no sé qué más. Muchas gracias, amigos, nos vemos.
Muchísimas gracias, muchachos, así que nos vemos pronto. Nos vemos cuando nos tengamos que ver.
Chao, chao.
Chao, chao. Hasta luego, cuídense. Chao.
Como esta es la primera vez que volvemos a grabar esto, nada. Tenemos un tráiler muy esperado. Para ti fue el la película más esperada del año, ¿no, Jesús?
Para mí es la película más esperada del año. Sí, yo creo que es la película que más espero. Lamentablemente se estrena hasta en octubre, pero se va a mostrar todavía en Cannes. Y salió el tráiler de la nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.
Dímelo en traducción.
Los asesinos de la luz, de la flor de la luna. Ah, sí, ajá. Sí, sí, ahí está. Que la verdad se ve increíble, se ve bellísima. ¿Qué te pareció a ti, Jeff, cuando la viste?
A mí me gustó muchísimo, la verdad. Creo que me capta, me llega mucho más la historia porque Es una historia basada en hechos reales donde te cuenta básicamente el tema de la discriminación hacia los indioamericanos, sobre el tema del racismo y todo eso. Creo que va por allí, me gusta muchísimo más. El tema del petróleo, cuando justamente está en su auge, el tema del oro y todo eso. Creo que va por allí, ¿no?
Se ve guapa la película. Se ve muy lindo la película, se ve increíble porque aparte tiene a Leo DiCaprio con peinado de librito.
Exacto.
Tiene a Bobby De Niro. Tiene a Brendan Fraser. Y ahí tiene ya tres ganadores del Oscar. Uh-huh. Tiene a Jesse Plemons. Y tiene a Lily Flyway. No me acuerdo el nombre, el apellido de la protagonista.
Flowers Moon.
La verdad que se ve súper interesante, Jeff. Y estoy esperando para verla porque así dure 5 horas, la voy a ir a ver.
Bueno, y es que justamente esta película, me estás diciendo que el corte final tenía una aproximada de 4 horas, ¿no?
El corte final tiene 4 horas, pero creo que la reducieron hasta 3:30, 3:45. Y aparte, Jeff,
¿qué? Es una crítica para nosotros mismos, bueno, para mí, porque yo justamente, yo no vi The Irishman, lo siento, Scorsese, yo no vi The Irishman, quiero verla, justamente por el hecho de que me quiero acostumbrar, porque mi déficit de atención no me permite muchas veces estar concentrado en algo más de tanto tiempo. Entonces, pero todo eso es culpa obviamente del celular. Entonces quiero obligarme justamente a ver The Irishman.
Y bueno, aparte de eso, aparte del trailer, también salió una entrevista que le hizo Deadline al director para preguntarle acerca de su nueva película. Y él reflexionó un poco acerca de su propia mortandad y su propia carrera a los 80 años. Y él dijo: ojalá pudiera tomar un descanso de 8 semanas y hacer una película al mismo tiempo. El mundo entero se ha abierto para mí, pero es demasiado tarde. Soy viejo, leo cosas, veo cosas. Quiero contar historias, pero ya no queda tiempo. Kurosawa, cuando recibió su Oscar, cuando George y Steven se lo entregaron, dijo: ahora estoy empezando a ver el potencial que pudiera tener el cine y es demasiado tarde. Tenía 83 años. En ese momento me pregunté, ¿qué habrá querido decir? Y ahora sé lo que quiso decir.
Pero a ver, es que ahí tenemos una vaina
triste, como, o sea,
triste,
me siento
triste y medio motivacional para la juventud. Yo creo que se lanzó un Guillermo del Toro acá diciéndole que marico, mira, yo tengo 80 años haciendo cine. Porque yo desde que estaba en la barriga yo hice cine. Eso, o sea, y realmente hasta ahora sé cómo funciona esto medianamente, así que atrévanse a hacer las cosas. Supongo que también va a ir por allí el
sí, pero es un poco triste que uno de los, claro, mejores directores de la historia del cine diga: oye, ya no me queda tiempo y recién ahora estoy empezando a comprender el cine, no es como Robert De Niro, que a los 79 años tiene otro hijo.
Esa es la ambigüedad de la vida.
The Virgin, Martin Scorsese: ay, estoy viejo, ya no puedo hacer nada. Y The Chat, Robert De Niro: dame otro hijo, mujer. Y lo creas tú.
Tal cual. Es que coño, sí es bastante loco y fuerte. Pero nada, brother.
Bueno, aparte también se le consultó acerca de la película. Y obvio, como estamos hablando de la duración que es tan larga. Otra película larguísima como The Irishman, también más de 3 horas. No me acuerdo si Silence también dura tanto, no me acuerdo que dure tanto. Y bueno, él respondió lo siguiente, diciendo, le preguntaron: oye, ¿qué opinas? ¿Qué le puedes decir al público, a tu audiencia que puede ir a ver esta película, que quiere ver esta película? Y él dice lo siguiente: al público, si hay público para este tipo de cosas, le digo, comprométanse. Su vida podría enriquecerse. Esa es una película diferente, lo creo de verdad. Bueno, los he dado, así que hey, comprométanse y vayan al cine a verla. Pasen la tarde, la noche con esta película, con esta historia, con estas personas, con este mundo que refleja el que habitamos hoy, más de lo que podríamos percibir.
Scorsese, te damos nuestra palabra.
Jeff, tú tienes que darle tu palabra. Ahora mismo, córtate la mano así.
Y la pongo en la cámara.
Así. Pacto de sangre.
Sí, es que realmente sí. Obviamente yo tengo como un déficit de atención bastante fuerte.
Deja el TikTok.
No, es que ni siquiera consumo tanto TikTok, weón. O sea, es solamente la ansiedad de tener el celular en la mano. Como que la necesidad de tenerlo, ¿no? Viene así. Y nada, sí, de verdad, me voy a comprometer a ver películas más largas, obviamente un poco más complejas también.
Es muy
porque ya tengo que dejar de ver Adam Sandler.
Ya tienes que dejar de ver The Office. Ya
no, jamás.
Y es triste porque que él menciona eso porque él siente, y yo creo que es verdad, es porque ha pasado, que yo les he comentado antes, de que hay gente que se queja mucho que las películas duran más de 1 hora y media o que más de 2 horas, y hay mucha gente: ah, no, dura 3 horas, no la voy a ver. O dura más de 1 hora y media, nah, la voy a ver.
A mí me parece eso tan tonto, porque mucha gente se puede lanzar un maratón de una serie que tiene 6 episodios, cada uno de 1 hora, se lanza 6 horas seguidas viendo algo, pero no se puede quedarse quieto en un solo lado viendo algo que dure más de 2 horas.
Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que eso, los que se lanzan la maratón, lo hace más por el tipo de consumo más de apreciación de arte. Ah, para consumir sí. un producto. Sí, sí, hay claro. gente que, digamos, ponte, no sé, la serie de Merlina de Netflix. Alguien se la puede ver todo el día, pero no va a estar todos los minutos prestando la atención. Es como que la pone y un rato se saca el celular, sí, o un rato sí, se va sí, al baño claro. o mientras
sí,
cocina.
En eso sí tienes razón, porque, por ejemplo, yo viendo Barry, yo me puse a hacer un poco de cosas acá en la casa mientras estaba viendo Barry a la vez. Entonces fue así como que, ah, bueno, igualmente le presté totalmente atención y te puedo decir que hasta dónde le he visto todavía. Entonces, pero igual me gustó muchísimo, pues. Entonces es como que, hay, o sea, sí siento que hay cosas que se pueden ver mientras hace otras cosas y otras cosas que
yo no puedo. O sea, si me voy a sentar a ver una película, porque quiero, la voy a sentar y me voy a sentar a verla. A veces sí me distraigo, no voy a decir que, ah, sí, no, yo tengo una coeficiente intelectual alta, no. Si yo sí me, a veces me, por ejemplo, cuando estaba viendo las de Rápidos y Furiosos, la primera, por ejemplo, me aburrí demasiado, entonces estaba con el celular mientras miraba así, pero hay cosas como esta película o que no se tienen que mirar como consumo y más se tienen que mirar como arte, porque claro, hay claro. diferentes, hay cosas para consumir. Sí. Puede sonar mamador, pero es cierto. Pues, bueno. O sea, claro. hay cosas que son cine y otras que son para mirar, para pasar el rato.
Desconecta el cerebro.
Suena feo decir qué estás viendo, qué estás consumiendo, o estoy consumiendo, o tratar al arte como consumo en vez de una forma de arte, pero.
Igualmente, claro, porque igualmente todo es consumo. O sea, realmente estamos consumiendo. O sea arte. Solo que un arte que apreciamos más y le prestamos más atención que el consumo, que es de Rápido y Furioso, que es cualquier vaina. Desconectamos el cerebro y miramos esa huevada y nos reímos y ya.
Sí, es diferente y me entristece que Scorsese diga que sienta que no tiene público y que la gente también diga, ay, muy muy larga la película.
Aquí estamos contigo, Scorsese, para adelante.
Bueno, es un tema para hablarlo más largo y podemos
cuando tengamos
un programa de Twitch y podemos hablar 5 horas.
5 horas aquí nosotros hablando más hasta que se apague todo, sí. hasta que se vaya la luz.
Bueno, Jeff,
hasta que me corran de la casa.
Bueno, Jeff, ¿qué tenemos en cartelera?
Esta vez tenemos en cartelera, mi querido amigo Jeff,
amigo Wisus.
Sí, hablando, pero raro. Tenemos en cartelera, el día de ayer justamente se estrenó Rápido y Furiosos X, así que pueden ir a verla, con una duración de 2 horas y media, mira, esto es justamente de lo que estamos hablando.
Estamos hablando de por qué las películas duran tanto, hay que ver, no, es que hay películas que sí tienen que durar lo que tienen que durar.
Exacto, y Rápido y Furioso que no tiene sentido que dure 2 horas y media.
Rápido y Furioso no tiene historia para hacer más de 1 hora y media, o sea, a partir de las 5 empezaron a hacer más de 1 hora y media y dije, no, ¿por qué tanto? Exacto. O sea, no tienes una historia interesante para contar. O sea, la voy a ver porque vamos a hablar de este el martes, pero...
Por puro consumo.
Sí, por consumo, sí, sí, sí.
Y es que justamente también tenemos en cartelera Cuando Ellas Quieran Más, que es una comedia que dura 1 hora 50. Tenemos al Exorcista del Papa de nuevo, tenemos a Evil Dead, El Despertar, que es una mierda de película, no vayan a verla. Tenemos a Guardianes de la Galaxia, que esa sí, vayan a verla. También tenemos a John Wick, por millonésima vez también. Marico, dura 2 horas 50, weón. Eso es pura coñamentazón.
¿La viste así, no?
Sí, claro. Que te digo que hay una escena de secuencia completa.
¿Te aburriste?
No, estuvo buena porque es muy, muy rápida. No. O sea, es mucho coñazo, ¿ves? O sea, no hay momento que uno diga como, coño, ¿en qué momento agarro el teléfono? No, es puro coñazo. Tenemos la película de Alan García, Justicia para Alan.
Un documental, sí.
Un documental. Tenemos la película de terror, No Descansarás. Tenemos Soltera, Casada, Viuda y Divorciada, una película del Perú. Que tú fuiste a verla, luego das la review. Y tenemos la película de Super Mario Bros.
Y bueno, en preventa ya salió los boletos de preventa para La Sirenita, que se estrena la próxima semana, el 25 de mayo.
Polémica Sirenita.
Polémica porque hay mucha gente estúpida.
Exacto.
Y porque se ve fea, la verdad, visualmente.
Sí, porque ese live action como que no llega. Sí, no llega, sí.
También tenemos de preventa a Spider-Man a través del Spider-Verse, que se estrena el 1 de junio. Uh-huh. Y Transformers, El Despertar de las Bestias, que se estrena el 7 de junio. Buenas, exacto. Blockbusters que se estrenan justo ahora, estimado sí, Jefferson. Sí. Veremos alguna de ellas, las comentaremos.
Esperemos ver todas y comentarlas todas. Pero nada, mi querido Jesus, esto fue todo el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó, a toda la gente que estuvo pendiente de la entrevista que le hicimos a nuestros amigos del 916 Festival.
Participen
en el Festival de Cine en Vertical, el primer Festival de Cine en Vertical del Perú. Está bastante interesante, la verdad. Yo porque no muchas veces no concuerdo una historia bien para poder escribirle, poder grabarle, poder hacer las cosas, pero sí me gustaría participar. Vamos a ver qué hacemos. Y nada, muchísimas gracias a todos los amigos del 916.
Suscríbanse, denle like. Exacto, a nuestro canal. Que el martes venimos con otra película de tortura más, como Rápido y Furioso 10. No, mentira.
Rápido y Furioso
10. Vamos a ver qué tal buena es.
Sí, vamos a ver. Vamos a ver qué tal termina la historia.
No voy a ir al cine a prejuzgarla. No voy a decir, voy a sentarme porque es mala. No, vamos a ver que me entretenga. Mientras me entretenga,
desconecta tu cerebro y...
Y me olvido
plantar. Y bueno, Jesús, eso ha sido todo el día de hoy.
Nos vemos.
Gracias. Chao.